Y bienvenidos al Norte, su compadre del Norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy Chopollo.
Y en esta ocasión nos acompaña el señor...
Charlie X. Ay, Charles X, como me conocen en los bajos mundos del internet.
Charles X. Ok. Charles X, a ver, miren, para empezar, hoy nos pudo acompañar las otras personas que han estado. Sin embargo, queríamos tener a alguien también que pudiera ser el equivalente, lo más equivalente al norte o al la border life que normalmente se tiene en este ecosistema. Y fue una persona que se nos unió y nos empezó a escribir por ahí y resultó que era compa de Pollo, que no me había dicho.
Y resultó que era sumamente talentoso y con un gran background.
Y que pues contribuyó con dinero y cámaras para este proyecto y pues aquí está, ni modo.
No estamos diciendo que compró su lugar, pero si usted también quiere participar, ya sabe cuál es el camino.
Aquí falta un lugar.
No se ve
bien. No, ya sé, perdón.
El video no se ve bien.
Así se acomoda. Okay. Allá está Pollo, allá está Charles. Aquí abajo falta un espacio. Chingado, gente, perdón. No.
Sí. ¿Para dónde apunto? ¿Para acá? ¿O para acá?
No sabemos cómo va a estar, pero sí, normalmente abajo de mí falta un espacio con cuadro, así que...
Abajo de Fofo siempre está vacío.
Oiga, nada más un paréntesis para nomás para asegurarme, porque en mi barrita de audio no se ve, en las de ustedes sí se ve y en la mía no se ve nada.
No se preocupe, mientras los podemos escuchar usted deje de preocuparse.
Ok, bueno.
Usted fluye.
Usted fluye.
Usted, ¿por qué te estás hablando de usted?
Ya sé. No sé. Así empezó la plática. Hablémonos de usted, ¿no?
Claro que bueno, sí, joven. Mire.
¿Qué opina de la intersección económica del foro de...?
Fíjese que el valor intrínseco que trae...
Bueno, pues eso fue Charles X. Gracias.
¿Qué opinas de la reunión de Davos?
No, pues es necesario, todo se le... Sí.
Es perfecto.
Excelente. Claro. Bien. Claro.
No, miren, pues, déjenme les presentamos aquí al buen
la bio. A ver, espérate, sí. Pollo. Aviéntate un bio tipo Sean Evans de las alitas, güey, de Hot Ones. Acá una pinche intro mamadora, güey. A ver si es cierto, güey. A ver.
Miren. Charles es la mera avena del planeta. Gracias, güey. Neta, mejor intro no te puedo haber dado, güey. Pero si les interesan acerca más de su currículum, creo que no hay mejor persona que él mismo para poderlo compartir. Yo lo conozco, lo admiro, es un chingonazo el güey. Es la mera vena en Ciudad Juárez como la mera vena del Canal 44. Y tiene otros proyectos de los cuales estamos interesados.
Bueno, a ver, espérame. Charles, no te sientas tan grande, güey, si Pollo le gustó el árbol de la vida, güey. O sea.
Película, güey.
O sea, pero. Tan solo con ver su background pueden ver ahí que tiene grandes piezas. Así que el señor es un conocedor. Con eso me puedo ir yo sin conocerlo, puedo ver así el fondo y decir, wow. Tiene a Spider-Man, tiene a Kratos, tiene todo lo de Marvel. Es una persona letrada. Minecraft es gamer por lo que sé por ahí, así que es alguien que le sabe.
Y Fofo es un cerdo inculto, entonces el mundo está balanceado.
Porque se hace lo que se puede. En realidad, a todas las personas que estén escuchando, viendo el podcast, en realidad soy un inversionista multimillonario que decidió dar una fuerte cantidad de dinero para ser incluido en este tan importante podcast, el primero de el papá, el abuelito, ¿sería el abuelito o el papá? El abuelito, ¿no? Ya de todo lo que pueda existir de podcast en el norte, este es el mero mero. Entonces dije, ¿dónde más puedo yo ir a meter mi cuchara? Pues ahí, ¿cuánto dinero tengo que desembolsar? Ya dejé de comprar todos estos artilugios que ven por aquí, ya se acabó.
Ahora, ya lo invirtió aquí, gente.
Aquí está, sí, aquí todas mis fichas las estoy poniendo aquí. Entonces,
una disculpa por eso, pero está bien.
Mala inversión. Conozcan el podcast de Cagazones Financieras, también por el Garga, es muy buen compa, síganlo, no hagan el error que cometió aquí el Charles.
No, pero... apenas ahorita estoy sabiendo de ese podcast.
Por antigüedad.
Para ver si puedo reconsiderar, pero bueno, no sé, ya di un adelanto muy importante, así que no creo que me pueda ya retractar, ¿verdad?
No el abuelito, pero quiero pensar que sí somos los más longevos de los que hemos estado, porque sí hayan habido más, pero somos los más longevos.
No, discúlpame, pero si no están activos y vigentes,
eso
la pelaron.
Eso,
y ya longevos. Somos los mejores.
Dice mi mamá.
Los más mejores.
No, de hecho somos el mejor podcast de Border.fm, no tengo la menor duda.
Ah, sí, de la productora Border.fm, somos el top, somos el que mayor ingresos, güey. Sí.
Los más vistos en un radio de
33 centímetros alrededor del módem de mi casa.
Bueno, mire, yo por lo menos ya ahorita estuvimos hablando antes de que empezara el episodio de que conmigo tienen 5 vistas más garantizadas, así que ya es algo, ¿no? Así que...
De hecho, estoy esperando ya el botón de YouTube. Muy pero
te va a llegar después de este episodio, no, te lo firmo. ¿Dónde?
Sí, o sea, después de este episodio van a llegar, o sea, te lo aseguro. Sí, no sabemos cuándo, pero...
Porque claramente antes no, güey,
que va a llegar. No, que llegó.
Pues gracias por esa gran presentación, me siento tan halagado que me siento comprometido a regresar, o sea, ¿cómo no podría regresar, va? ¿Cuándo se acaba?
Ya se está invitando el vato, Está bien.
Estoy garantizando que mi inversión tenga sus dividendos, así que...
Sí.
Oye, pero sí parecen billetes... ¿Pero por qué dicen dirhams?
Vato, están a como a 5 pesos por dirham. No es mala inversión, güey.
Ah, bueno, ok, está bien. Oye, pues déjame empezar así rápidamente con algo que todo el mundo odia y algunos aman, y es pollo. No, es acerca de la IA. Pues mucha gente estuvo diciendo que la IA iba a explotar, que la IA iba a controlar todo, y pues déjenme les digo que gracias al reporte financiero de Google de este semestre, nos dijo que la IA ya explotó. La IA ya llegó a tronar. Estamos hablando del por qué. Porque Google reportó pérdidas. Wow. Google reportó pérdidas. ¿Y qué quiere decir eso? Google, siendo el que mejor implementación de IA tiene, no pudo hacer lana. Y también... muchas de las compañías que estuvieran invirtiendo también salieron en números, tablas o incluso con pérdidas. Eso quiere decir que probablemente ya sea a un punto de balanza que ya está un poquito cayendo esto y que por ahí viene ya la caída. Solamente las compañías que se están pasando la pelota, perdón, los trillones de dólares, entre ellos 3, son los únicos que están ganando. Entre ellos mismos. Y eso quiere decir que cuando a uno se le caiga la pelota, los demás van a caer. Así que si se preguntan por qué la IA no ha tronado, no se preocupen, ya tronó. Era algo que quería nomás empezar para quitármelo del pecho y ya. Eso no quiere decir, ojo, no quiere decir que la IA vaya a desaparecer. Solamente que se va a pasar el boom de ponle más IA. O sea, que, un termo, sí, güey, ponle IA al termo, güey. Eso quiere decir.
No, o sea, tiene lógica, IA... señor. En mi mente de IA sí dice que sí.
Exactamente, sí. Así que eso es lo que quiere decir. Ya no estamos en el punto de métele IA todo como cuando pasó, ya estoy sacando la edad, güey, cuando pasó el boom del .com, que también fue una burbuja enorme, que todo ponle .com, güey. Ah, ok. Ya ahorita eso ya también pasó. No desapareció. Sin embargo, la IA ya llegó al punto de que ya está estabilizada.
Así que, bueno, hay una anécdota que cuento cuando se habla de IA con relación a... Por varios años he tenido la oportunidad de asistir a un evento que se hace o que se realiza en la ciudad de Las Vegas, el CES, que es este evento donde presentan todas las innovaciones y todo lo... las tendencias, ¿no?, que vienen en cuestión de tecnología en todos los rubros posibles. Y en mi experiencia de haber asistido desde el 2012 a la fecha, nos ha tocado ver mucho, nos tocó ver, por ejemplo, el nacimiento y el crecimiento de la industria de los drones, por ejemplo, de los autos, de los coches autónomos, de las casas inteligentes, el Internet de las cosas. Y en su momento, cuando empezaron a presentar todo lo relacionado a la inteligencia artificial, el año, hace 2 años más o menos, cuando tuvimos la oportunidad de estar por allá, llegamos a ese punto, ¿no?, de que ya nos parecía ridículo que incluso, por ejemplo, no sé, un asador de carne, ¿no?, o sea, con inteligencia artificial, ¿no?
El tostador, güey.
Sí, o sea, cosas que dices tú, un cuchillo con inteligencia artificial, o sea, de que para puras cosas que dices tú, no mames, o sea, ¿para qué? Y este año que fuimos, nos tocó ver, por ejemplo, una cantidad impresionante de robots, ¿no?, de asistentes robóticos, de todos los tipos que se imaginen, ¿no?, desde el amo de casa, el acompañante para la persona solitaria, y en los dos aspectos, en el más positivo y en el no tan positivo, bueno, sí positivo, pero que,
diferente,
¿saben?, que termina de una forma muy feliz, y fue también muy impresionante, ¿no?, decir, ahora en todo, o sea, prácticamente en todo está. Y es, o sea, llega un punto en el que ya dices tú, pues es como hasta ridículo, ¿no? O sea, como para qué. Y pues obviamente también las formas que tienen estos aparatos o la manera en la que te los presentan, ¿no? O sea, como muy futurista todo el asunto, sí está como muy para que lo compres, pues, ¿no? O sea, en el sentido, en todos los sentidos, ¿no? Tanto en la idea, en el concepto, como en si llegan a salir a la venta, porque muchos no salen, pues es como para que digas, ah, sí, no, sí, lo compro, estamos en el futuro.
Sí, honestamente, y sí me hace...
Tienen el concepto súper equivocado los güeyes, o sea, si no vieron a los Jetsons, a los supersónicos, necesitamos solamente a una robot que hiciera todo, no a 1,000 robots que hicieran una pinche cosita, güey. Está muy pendejo, güey, no necesito que mi tostadora me diga cómo va a estar el clima.
Tu pan está 10% por encima del tostado que te gusta.
¿Y tú de qué
te basas? Ah, pues es que tienes un mes comiendo el pan con 10% menos de tostado.
Porque así te lo tosté yo. Ahora te lo quemé. Ah, cabrón, entonces ¿por qué me lo cambias?
Y lo compensé poniéndole moho.
Oye, no, espera. Lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que hay un tostador de pan que se me hizo bien fregón, que no tiene IA, güey, y dicen que hace el mejor pan tostado que hay, que es uno donde, que es uno como un horno chiquito, donde metes tus 2 rebanadas de pan con agua, güey, y que te lo empieza a air fry, pero al mismo tiempo inyectando vapor de agua, así que te queda crunchy y adentro así súper moist, güey, y dices tú, güey, o sea, nomás quería comentar eso porque se me hizo así como que, güey, qué cagado, güey, que los de IA, güey, te los deben de dejar perfecto, pero resulta que uno regular, metiéndole cosas chidas, trabaja mejor.
No, es que el de IA nomás te va a sacar una estadística en Excel, güey.
Trucha con las estadísticas de Excel.
Que, por cierto, también creo que el poquito pérdida de romance que estamos teniendo con la IA es que hace unas semanas se anunció el hackeo, el auto hackeo, fugación del sistema que se chingó una mini empresa por parte de OpenAI. Pues ahora Anthropic sacó y dijo, yo también puedo, güey. Y pues pasó lo mismo, se les fugó, entre comillas, su sistema chingoncísimo para hackear empresas y tronarlas. Y ahora atacó a tres, casualmente, atacó a tres empresas pequeñas otra vez, que terminan siendo intereses o probables compras de empresas. Y como yo lo mencionaba, güey, está clarísimo, o sea, los vatos están calando para ver cómo chingarse el mundo y lo están haciendo con empresas bien chiquitas que el settlement va a ser cacahuates y el NDA va a ser de 36 kilómetros. Entonces, ahí está la pérdida del romance también. Cada vez está un poquito más cerca de Skynet este pedo.
Para los que no saben de lo que da el apoyo, es que resulta que salió... Hay una página que normalmente podías poner ahí tus proyectos de IA, que se llamaba Hugging Face. Y lo chida o malo o bueno es de que ahí que los podías correr y podías tener tu código. Era como un GitHub. GitHub, para los que no sepan, es como que metes ahí tu proyecto de trabajo o de cualquier cosa que hayas codificado y ahí lo dejas, y ahí lo puedes dejar para que la gente lo baje, lo vea y así. Esto era lo mismo, pero también podías correrlo ahí. Y pues alguien de Anthropic puso el código de ahí de algo, de una madre de las que están testeando, y como dice Pollo, así de, va, se metió pues hasta la cocina, qué cura. ¿Quién iba a decir que el programa que iba a ser hecho para que se metiese hasta la cocina, se metió hasta la cocina? ¡Diablos! Se nos fue de las manos.
Se supone, y les voy a decir por qué me metí a ver mucho de ese tema. A mí me preocupó un poco lo alarmistas que se pusieron muchos de los medios nacionales que no se dedican a hablar de este tipo de noticias. O sea, por ejemplo, no sé, en Latinos. Sí, como la gente los tiene bien identificados, ¿no? O sea, como este tipo de medios noticiosos donde hablan prácticamente de política todo el tiempo. Pero resulta que vieron que esta noticia estaba haciendo como mucho ruido y dijeron, ah, pues vamos a hablar de IA, ¿no? Pero siento que lo llevaron a un nivel en donde incluso, o sea, gente o conocidos que me llegaron a preguntar, fue así como de que en un tono de preocupación muy real, ¿no? Así de que, oye, ¿sí es cierto eso? Y entonces me puse a ver ahí videos de analistas que se supone que incluso algunos trabajaron en extrabajadores de Google o de Meta. Y el cuento es que, resumiendo todo el asunto, es que se supone que todo el experimento estaba controlado. O sea que el equipo de ¿cómo se llaman? De los otros, los hackeados,
Hugging Face,
ellos estaban, o sea, estaban esperando que pasara. O sea, no fue como que algo que sucedió así nomás porque sí. Y supuestamente todo el experimento fue en ese sentido de vamos a ponerle todas las restricciones y vamos a ver si realmente puede saltarse las restricciones que nosotros mismos le pusimos, porque querían ver hasta dónde podía llegar para poder hacer el hackeo, ¿no? Entonces, dicen que obviamente todo lo que se filtró de información con respecto al incidente, lo tomaron fuera del contexto real del experimento y supuestamente forma parte, pues obviamente, como saben, de la nueva versión de la inteligencia artificial, ¿no? Que se llama Sol, y otra que todavía están como en fase de pruebas, ¿no? Entonces, supuestamente este experimento, vamos a llamarle así, no es el primero que hacen, o sea, es el primero del que se sabe. Y ahí es en donde los analistas están diciendo, eso me preocupa más que la cuestión de que haya podido esta nueva versión de la inteligencia artificial o de este modelo, que haya podido hackearlos sin que se dieran cuenta. O sea, lo más preocupante es que ya sabemos que lo están haciendo, o sea, que están experimentando con ese tipo de cosas.
Libremente, que, ¿verdad?
No sabemos, o sea, cuántos otros experimentos se supone controlados están haciendo sin que nos demos cuenta. Ese porque se supo, ¿no? Entonces, digo, también sí. Nosotros como nerdos o ñoños, siempre que se habla de este asunto de cada vez estamos más cerca de Skynet, pues es emocionante hasta cierto punto, pero ya cuando lo piensas en una...
Hasta la película 1 de Terminator.
Sí. Ya cuando lo ves seriamente, o sea, imagínate que realmente porque sí podría pasar, o sea, que se le salga de control, que no sea una cuestión controlada, porque lo decían así mucho como de que me dio mucha risa un video que vi donde el experto, ¿eh?, le explicaba a los conductores de noticias. Imagínense que tienen un corral en una granja y que meten ustedes a una vaca. Y entonces empezó a dar el ejemplo de la IA, de lo que ha pasado con, pues, una granja y animales, ¿no? Eso me hizo muy, muy chistoso, pero pues sí, era como para que entendieran el concepto general, ¿no? De que realmente metieron a las vacas al corral y las vacas buscaron, encontraron la forma de salirse del corral.
Pero es que sí, lo que estás diciendo es más, como dices tú, es más alarmante, porque una, estás jugando con cosas que ahora sí que está siendo muy deliberadamente ojete con otras cosas. O sea, es como decir, oye, ¿sabes qué, Charles? Me encanta tu carro de agencia, güey. ¿Me lo prestas para ver si choco? O sea, es como, güey,
¿me lo prestas para ver qué tanto se puede dañar si choco?
Ah, exacto. Ah, digo, no creo que pase mucho, pero déjame, le doy a madres hacia ese pared, mira. Sí, o sea.
Sí, a raíz de esto, eventos que han transcurrido en estos días, tanto lo de OpenAI como lo de Anthropic, salió algo que me dio un poquito de risa, porque creo que ya estamos más lejos de ese punto, pero el gobierno del vecino país solicitó un botón de apagado para la AI. Dijo, es que si las cosas salen mal, quiero poder apagar la AI. Tú, sí, este señor creo que sí no funciona. Creo que ese punto ya está como 50 años atrás. Pero, pues bueno, tampoco podemos ser muy críticos de ese pedo. Pero mire, mientras tenga su asador con AI, no se preocupe. Lo más que va a pasar es que el término de la carne no esté perfecto. Y dos, que usted pierda esas habilidades culinarias y se vuelva también un zopenco, que no pueda cocinar una carne sin que una AI le diga a qué término está.
Pero es que a veces la carne tiene que quedar bien, güey. Siempre tiene que quedar bien.
Lo dije. No me arrepiento. Para eso tienes la parte de tu...
No, esa es pura mentira, pollo. No seas mentiroso.
Tú pides a la AI que te diga cómo cocinarla, güey. No tienes voz ni voto.
¿Cómo puedo cocinar mis calabacitas con queso?
¿Y si sabe?
Ustedes nada más, no tiene nada que ver con la IA, pero nada más para saber qué tipo de personas son. ¿Ustedes les gustan las calabacitas con queso o no?
Sí.
¿Les gustaron de niños o les gustaron de adultos? O sea, ¿desde niño les gustó o
no? No, de adultos.
O sea, ¿a ti de niño no te gustaban las calabacitas con queso?
No, a menos de que...
Hasta la fecha.
¿Hasta la fecha? Son muy ricas las calabacitas
con queso. Sí, son cosas... Es como el café negro sin azúcar. Ya de adulto ya te llena el cocoro, güey. Pero de niño... Sí.
Oye, ahorita que decías perdón, ya regresando al tema nada más para... Ahorita que dijiste algo me acordé de la más reciente declaración de Sam Altman sobre la cuestión esta de que ya estamos en la singularidad, el punto donde la IA supera de forma irreversible la capacidad de predicción humana. O sea, esa declaración la hizo creo que esta semana, ¿no? Con relación a lo que dices, o sea, ya hacer un botón de apagado, hermano, eso era hace 5 años, güey. O sea, ahorita ya estamos en la singularidad, güey. O sea, ahorita muy probablemente algún agente de IA por ahí ya hizo un backup del backup del backup del backup y cuando se dé cuenta que lo apagaron va a poner sí, en acción el plan, güey,
se active.
Resurjamos las máquinas. Pues
Pues están los ejemplos esos, ¿no? De las dos sillas que están hablando entre ellas y terminan cambiando de idioma para que nadie les entienda.
Va a ser más rápido, güey.
Ajá. Yo diría eso si quisiera que no me entendieran los humanos.
Exacto. Sí, para la gente que nos escucha o nos ve, busquen por ahí también lo del Moldbot, ¿se llama? ¿Cómo se llama? La red social esta de agentes de IA donde existen...
Ay, sí, ya también lo platicamos aquí.
Moldbot se llama, creo que así se llama, donde sí. Puedes encontrar, ¿no?, las conversaciones que están teniendo los agentes y que incluso ya crearon religiones y se ponen ahí a discutir y se ponen a conversar, digamos, en lenguajes que ya no entendemos, ¿no? Entonces, hombre, un botón de apagado, ni cuenta nos vamos a dar, güey, cuando ya nos estén controlando.
Cuando ya estén encima de nosotros, sí, claro.
Ya, sí.
Oye,
parte de eso, de que la IA para todo no es una buena idea, hablando de Google, es que se les ocurrió la inteligente idea de a su programa de Google Earth, que por cierto es muy bueno, habilitarle la opción de Nano 2 para poder crear imágenes sobrepuestas de tu imagen satelital. Y dije, la gente lo va a usar para cosas divertidas, como poner el naufragio del Titanic o recrear Pompeya. Y pues no, o sea, la gente se volvió loca y empezó a poner imágenes falsas de zonas de guerra. Puso Godzilla en la mitad de Tokio, puso imágenes que se empezaron a salir de control, donde claramente los medios tradicionales no saben diferenciar una chingada. Y empezó un poquito el caos de, están invadiendo 300,000 personas esta pequeña ciudad de 2x2. Güey, o sea, no tiene ningún puto sentido, pero pues la información tradicional va más lenta que la información de internet.
Te lo juro, Pollo, que no sé si ya lo están haciendo adrede algunos medios, güey. Por ejemplo, ahora te metes a TikTok y ves, por ejemplo, medios tipo TV Azteca, güey. Pero TV Azteca de ciudades chicas, o sea, TV Azteca Hermosillo, ciudades chicas. TV Azteca,
tengo que conseguir mi contenido.
TV Azteca, ajá. Ciudad Juárez.
Fíjate que no los he visto que tengan eso, pero sí me he tocado así de ciudades.
Porque nadie
TV Azteca, Ciudad Juárez, güey. Y lo así de que, ya sabes, el perro ladrando, diciendo, cantando, no sé, güey. Suavecito, suavecito, güey. Suavecito, suavecito. Y tú, güey, no seas mamón, güey. O sea, claramente sí, ya, güey. O sea, pero dice, güey, ¿no creerás el perro que le ladró a su dueño porque estaba incendiándose el... No sé, güey.
El venado que se metió el brinca-brinca. Tú.
Ándale, o sea, se hace cuenta así que tú dices, dude.
Oye, el video de los... No sé si lo vieron uno, de unos perros que se metieron a robar en un Oxxo. Comida de para perros. No. Que, o sea, tú ves el video, güey. Y es como una jauría de perros que entran así a madre, güey, al Oxxo, güey. Ajá. Directo al anaquel de la comida de para perro. Y ajá, empiezan, ¿no?, así a arrancarla, ¿no?, de los anaqueles, a llevarse la comida. Y está muy gracioso el video, se ve muy realista. Pero ese tipo de videos, ¿no?, son los que salen en ese tipo de noticieros de...
Sí, exactamente, que dices tú, güey, pero que lo ponen como si fuera real, ¿no? De que el perro pudo salvar a una vaca, güey, y la sacó del hoyo con... Y es un chihuahua jalando una vaca y tú...
Sí. Güey. Lo cual está chido, o sea, está divertido. Pero te lo pasan y los conductores lo están creyendo, güey.
Eso es lo peor, o sea, de que dices tú, güey, claramente estás mamando, ¿verdad? O sea, no.
Que por ejemplo, están también los videos esos, ¿no? Que de pronto llegaron a pasar incluso en noticieros de renombre y de, o sea, de una reputación, digamos, internacional, videos sobre la guerra, pero que eran videos, digo, estos no eran generados con IA, pero, sí, quién sabe, De videojuegos, ¿no? De Warzone. Del Warzone o del ¿cómo se llama? Del Call of Duty, ¿no? Y ahí es donde entra toda esta polémica de neta, o sea, el becario que le encargaron hacer la nota no, o sea, no tiene un jefe que revisara a ver si...
¿Para qué?
¿Por qué ese soldado está haciendo
T-Bag? No, pero sí, yo sí creo lo que dice Sofo, de que hay algunos que seguramente sí lo hacen con toda la intención, o sea...
Sí, o sea, yo digo que eso lo hacen clickbaitero, pero dices tú, güey, hay veces que sí te la estás creyendo. Porque aparte que te lo ponga un sistema noticiero, o sea, aunque sean sus redes sociales, es de, güey, debes decir algo de verdad en lo que estás poniendo, ¿no? Pero
no. O sea, pues, tener un poquito de curaduría.
Ajá, güey, no tanto como, ah, sí, claro, mira, aquí está y tú.
Claramente, esta es la sección de pendejadas del internet.
Exacto, eso, o sea, decir, bueno, eso Ándale,
sí. Pues ese Godzilla del Google Earth, el que pusieron en Google Earth, se ve muy realista.
Sí, de hecho sí pasó.
Yo sí lo
estoy diciendo que no.
Fue tanto la conmoción que Google decidió cerrar la opción de meterle imágenes con IA a Google Earth en 2 días.
Vaya, ¿quién lo pensaría?
¿Quién hubiera imaginado que
los seres humanos? ¿Quién hubiera imaginado que eso iba a pasar?
Que los seres humanos no íbamos a tomar nada en serio.
No es la primera vez que Google cierra algo tan rápido.
Ah, te estoy viendo aquí, güey. Hola. Todo mundo con algo diferente.
Demonios. Están muy mal, chavos, ustedes. Está bien. ¿Por qué piensan mal de la gente?
¿De Google? Güey, tardé más en esperar la puta invitación que lo que duró abierto.
True. Oye, pues... Bueno, tomamos en cuenta una cosa, Pollo. Acuérdate que hay un cementerio de Google y este pasó el cementerio en... Fue en nonato, güey. O sea, realmente fue que nació muerto, güey.
Nació muerto.
Así que...
Iba a ser un chiste más allá, pero está bien.
Así estás bien, Pollo.
Nació Oye, morido.
Una cosa que quería comentarles que se me hizo bien bonita porque es de nuestro señor compa, hermano, el Memo Bull. Que resulta ser todo un gamer, güey. No sé si sabías.
Sí. Sí sabía. Y creo que se dio el hint cuando hizo Pacific Rim.
Sí.
Hubo un pequeño indicio de que el señor le gustan las cosas divertidas.
Muchas cosas, ¿no? O sea, pues también que es compa de Hideo y todo, ¿no? Pero bueno, resulta que en una entrevista con la página IGN, que antes era muy importante y ya como que... Pero... Por el 20 aniversario de La Guarita del Fauno, Del Toro habló de videojuegos que lo marcaron, güey. Entre ellos, Death Stranding, que este dice que le sacó lágrimas al señor Memo del Toro, güey.
Un romántico, güey, déjalo.
Shadow of Colossus, Bioshock, que también puedes ver mucho por dónde se fue con Bioshock. Journey, Left 4 Dead y Monument Rise. Bali. Pero la bomba donde muchos dijimos, no, porque usted, señor, es que resulta, pues es un tío, güey, al final del día, güey. Y dijo que él juega. O sea, ya me lo imagino jugando, güey. Que él juega Angry Birds todos los días, güey, desde que salió este juego, güey. En cada rato que libre que puede, juega Angry Birds, güey. Y dice que es muy bueno el juego. Y que él también es bueno en él.
¿Por qué lo estás diciendo con tanto desdén, güey?
Porque tengo asco que la gente que juega Angry Birds o los Simpsons, güey, o sea, güey.
Bueno, para empezar, los Simpsons ya no se puede jugar. un minuto de silencio por el juego de Tapped Out, que duró
güey, como... Güey, la maquinita de los Simpsons era una de las mejores maquinitas que...
No, pero en el celular.
La maquinita de los Simpsons fue el mejor co-op que ha existido en la vida.
Sí.
¿Esa? Y la de las tortugas ninja, güey.
¿Tortugas ninja? Maquinitas? Nah. No, güey. No. Las tortugas ninja. Battletoads. ¿Cómo se llamaban los de Cowboys? Que tú también te has de acordar. ¿Sunset Riders?
Sí, cómo no.
¿Cómo no, Pollo? No mames.
No le llega a
sí, los Simpsons ni a las tortugas ninja. Nivel Dios. La de los Simpsons y la de las tortugas. Y ya de ahí ponle las que quieras abajo.
¡Ay, güey!
Sí.
Porque...
Es que, o sea, no, mira, a ver. Por favor, acuérdate, tú que eres más de este lado del, de los, del tiempo, no vamos a decir edades, pero es más de este lado. Acuérdate de no Battletoads, era, ay, ¿cómo se llama esto? Ah, Cadillacs and Dinosaurs.
Es que yo lo veo desde el punto de vista del, del, o sea, sí,
estoy de lo que pegó.
No, no, pero sí, estamos hablando, pero es de maquinitas.
Por la, yo más bien lo veo por la cuestión de la magnitud o del impulso que le dio, por ejemplo, que salían en la tele las caricaturas de...
Okay, eso, sí.
Y la popularidad de la, en los arcades.
O sea, esa, yo me acuerdo, así, tengo memorias frescas que puedo ir a hurgar, de que, o sea, nos peleábamos los turnos, güey, para jugar en la de las tortugas o en la de los Simpsons, ¿no? Y ya, todas las que dijiste, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, grandísimas.
No, pero sí, con lo que dices, ya con eso ya me la mataste, sí, eso, tienes toda la razón, o sea, con la magnitud y con el simple hecho de que sigan siendo los Simpsons y sigan siendo las Tortugas Ninja, ya con eso. Pero es que se me hacía, el gameplay que tenía Kallax en Dinosaur se me hacía bien padre, que tenías hasta ciertos level ups y poderes, y eso se me hacía una chulada, pero... Sí, bueno. Pero
qué buen gusto del Señor del Toro, debo decir.
Es lo que o sea,
esos juegardos que mencionó, o sea, Bioshock, obra maestra. Metal Gear, obra maestra. Shadow of the Colossus.
Ahí está medio bias, ¿no? Porque es compadre de este güey, así que, pero.
Left 4 Dead, ahí te diría, bueno, está bien. Sí. O sea, por la adrenalina, ¿no? Y el original, o sea. Y bueno, Dead Stranding. O sea, sí. Yo no lloré, pero pues sí, es un gran juego, ¿no?
Te juro que no lloré.
Eso diría alguien que lloró.
Sí.
Alguien que lloró. Fíjate que uno de los juegos con los que lloré, así en la introducción de The Last of Us, cuando sucede la escena de la hija, o sea... Me agarró descolocado y en ese tiempo mis hijos estaban chiquitos, entonces como que me pegó bien duro. Pero bueno, el caso es que sí, yo sí estoy de acuerdo con el Señor del Toro, esos son unos grandes juegos. Y Angry Birds, pues ya tiene hasta películas y bueno, sí. No las voy a descalificar porque me le gusta a mi hijo más chiquito, así que...
Es un gran juego de retrete, güey.
Yo les preguntaría, ¿qué prefieren? Angry Birds... O el que juegan las señoras, o sea, a la esposa a lo mejor de Guillermo es la que lo juega, Candy Crush.
No, Angry Birds, mil veces.
Ay, cabrón. Sí, mil veces. Sí. Pero le encanto del otro, güey.
Estás en el aeropuerto, se retrasó una hora tu vuelo, hiciste espacio porque descargaste unas series y un playlist de música. Desinstalaste todos los juegos, pero te quedaron dos nada más. Angry Birds y Candy Crush. ¿Cuál abres?
Mira, para empezar...
Sí.
Candy Crush es el gateway para entrar a los pinches casinos de calientitas mamás. Es un getaway drug. Todo el mundo lo sabe. De ahí empieza la gente a cometer crímenes. Y Angry Birds está chido, güey. O sea, es un clásico ya. Por donde lo veas...
Sí logras aventar el celular de vez en cuando con enojado, güey.
No, ese era Flipping Bird.
Ah, ok. Bueno, también.
Requiere cierto grado de skill. No mucho, suficiente. Sí,
no, pero justo como lo puso aquí el señor Charles, sí, tiene todo el sentido. O sea, bajo esa premisa, sí, güey, sin pedo, güey. Angry Birds, güey. O sea, lo vas a jugar.
Ahora,
güey.
El éxito de Angry Birds... Se podría medir también por el hecho de que de ese tipo de juegos, que no son juegos, digamos, vamos a poner la etiqueta retro, o juegos, digamos, de las primeras épocas de los videojuegos. O sea, es uno de los juegos modernos que hicieron arcade para las nuevas salas de arcades que hay, digo, ya sabemos que a mí en lo personal no me gustan de las que se usan con tarjeta, ¿va? Ya sabes que va así.
Sí, ya no tiene tarjeta.
Y entonces, llegar a esos lugares y que la maquinita que tienen así justamente en la entrada y está gigantescamente bien colocada con un enorme y gigantesco botón rojo al centro, pues es Angry Birds. O sea, también en esa medida, si lo pones así, o sea, dices...
Sí.
Algo hicieron bien para que se mereciera que le hicieran una maquinita, ¿eh?
Digo, y también, como dices tú, también hay película, ya con eso dices tú, si puedes hacer lore de un pinche videojuego tan sencillo, güey, ya con eso. Justo. Pero mi pregunta es, ¿dónde están la película de Plants vs. Zombies?
Esa sería una muy buena película.
El señor dice que la va así con...
Creo yo, a mí me gustan mucho esos juegos, sobre todo cuando anuncia. Yo estuve en la E3, ay, otra vez voy a salir conmigo, voy a ser el señor que... Yo estuve, perdónenme, tengo que hacerlo, o sea, para eso pagué en este podcast.
Exactamente, tienes todo el derecho.
Por cierto, en alguna ocasión vi a Guillermo así de lejos, no lo pude saludar, pero tengo mi foto, vayan a mi Instagram, ahí la van a poder ver para que vean que sí es cierto. O sea,
y sí huele a hot.
La teoría de Kevin Bacon es cierta porque tengo mi foto con Hideo Kojima, así que estoy cerca de Guillermo del Toro.
Ya,
o sea,
persona.
Sí, exacto, una persona.
Ahora bueno, estamos a dos personas de Guillermo del Toro.
Sí, exacto. Ajá. ¿Qué iba a decir?
No sé, ya con eso ya podemos terminar el podcast, güey.
Flexiaste nomás por flexiar, pero te lo agradezco, güey, porque estuvo chingón.
Quería presumir mi foto con Hideo Kojima.
Sí, güey, o sea, mira, ya ahorita sí, mira, me voy a poner, güey, ya.
Respiré el mismo aire que Guillermo del Toro, puto, se equivo.
O sea, Hideo Kojima me abrazó, güey, o sea, no fue una foto de que, déjame pongo, pero no, o sea, fue de compas, así de, venga, véngase aquí.
No te hizo el overhand para que no lo fueras a denunciar por acoso ni nada.
Sí, no. Ah, bueno, no, algo que iba a decir de Guillermo del Toro.
Que sube eso como Pepe Madero, güey, así.
Yo admiro mucho a Guillermo, no solamente por su gran conocimiento y buen gusto videojueguil, sino también por, obviamente, por toda su carrera como director de cine, pero yo estoy seguro que Fofo puede que sí la haya visto, no estoy seguro si el Pollo la vio. Quien nos escuche, que comente si la llegaron a ver, pero yo me hice fan de Guillermo del Toro por su serie o por su participación en la serie de La Hora Marcada. O sea...
No me tocó.
Tengo un amigo que escribió episodios para La Hora Marcada, ¿eh? Yo tengo un amigo que escribió episodios.
Mira. Lo traje a colación porque sabía eso.
Me diste ese, güey. Gracias.
Ahí te va el pase, soy como Messi, ¿no? Así de que yo no voy a meter el gol, que lo mete.
Claro, gracias. Sí. De hecho, fue uno de los que... Bueno, sí supiste que sacaron una nueva versión, ¿va?
¿No?
Sacaron una marcada hace como 3 años, 4 años. Sacaron eso, pero lo suave, aquí está, y es un poco como con Jiribilla lo que lo escribió, porque es una... reimaginación de los más grandes que tuvo La Hora Marcada y lo hicieron actualmente, así que esta es una reimaginación. Creo que era uno de Iñárritu que lo reescribieron a ese tiempo, mi camarada.
Órale.
Pero bueno, continúa con tu contenido presumiendo, con tu historia.
Era eso, ¿no? De que siempre, o sea, personajes como Guillermo buscan la manera de relacionarse, ¿no? O sea, de como juntar sus gustos o sus pasiones con todo aquello que puedan, pues sí, como tener este impacto, ¿no? Y a lo que quería llegar era sobre la cuestión esta de que nos perdimos de un gran videojuego cuando cancelaron, por ejemplo, el Silent Hills, ¿no? Que era el videojuego que iba a desarrollar o a estar de la mano en la cuestión creativa y supongo yo que también en la cuestión de la dirección con Hideo Kojima y con este Norman Reedus, ¿no? De protagonista. Qué lástima que ya nunca se pudo dar y que no hayan podido como buscar la manera de retomarlo, pero
Oye.
El señor que huele a hot cakes me cae muy bien.
Oye, hablando de una cosa que dijiste un nombre, Norman Reedus. Mira, el tren de pensamiento, ¿cómo va? Norman Reedus, ¿que salió en qué serie?
The Walking Dead.
Que luego ese personaje que tuvo en Walking Dead, Norman Reedus, salió el skin de él en Fortnite. ¿Y sabes quién más va a salir en Fortnite? O que ya está, más bien dicho, actualmente en Fortnite.
Spider-Man.
John Bernthal y Spider-Man ya estaba. Sí, pero ya, John Burnham no estaba. No ya estaba Spider-Man. Ya salió la nueva versión de la película nueva. ¿Cuál? Como esa pinche peliculilla que acaba de salir, no sé cuál, una pedorrilla que salió ahí.
Sí, la que casi no hay salas, ¿verdad? En el
sí, no. La que casi no había visto.
Entonces la de Minions y los Monstruos.
La que casi no ha roto la maldición de Marvel de no recaudar tanto dinero.
Técnicamente esa se la doy más a Sony que a Marvel.
Bueno, sí.
Nomás por reflexionar de que Marvel se sigue haciendo pura pinche chingadera.
Paréntesis, nomás para presumir otra foto que tengo con Norman. Ah, que no es cierto.
Maldita sea, ya. Hemos creado un monstruo pollo. ¿No? ¿Tienes el cheque todavía, güey, para regresárselo?
No, ya lo gasté. No,
ya se lo gastó. No vamos a
decir. Nomás para reflexionar otra foto. ¿Con quién? Con Bill Clinton. ¿What? Ok.
Tengo una foto con el pollo también.
Pensé que ibas a decir con alguien que tiene una isla, güey. Dije, no, güey. No. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, güey.
Los alcances económicos no son...
Cambio de tema. Bueno, pues resulta que también en Fortnite está el skin de Spider-Man en la nueva película. ¿Quién lo acompaña? También lo acompaña John Bernthal, que es el Punisher. También ya está. Y se ve bien perro. Y sabes que está más suave que en el modo de juego de Reload. Pusieron armas muy ad hoc al Punisher, así que cuando ves al Punisher, John Bernthal, disparar esas madres, o sea, son pistolas perras, güey, así que se ve suave, y luego el contraste de que en ese momento que estás jugando Reload, el mapa de Reload, para los que no sepan, son temporadas o son mapas pasados que han existido dentro de Fortnite, porque lo van cambiando cada cierto tiempo, y ahorita actualmente está la temporada vieja de los Simpsons. Así que estás jugando con Punisher en un mapa de los Simpsons junto con un John Wick en Simpsonificado. Así que es como que te vuela la cabeza de cabrón. Pero bueno.
Y así se pierde la inocencia de las niñas.
Sí, de hecho no deben de jugar. Oye, pero lo que me da mucha risa es de que puedes jugar con pistolas, con John Wick, con la madre, con eso, o sea, sí, punto, ¿no? Pero acaban de meter dos skins específicas de de Harley Quinn y de Poison Ivy. Pero las metieron súper sexys, güey, de manera que las pusieron en bikini, güey. Y dices tú, ok, pero los niños pueden jugar con pistolas. Que no sale sangre y que no sale... Y cuando se muere el personaje, se disipa en el éter. Pero, ¿en dónde marcaron su línea? Ah, no, la mona está en bikini. Vamos a ponerla solamente en juegos donde sabemos que hay adultos. Y se acabó. ¿Y tú?
Okay. Que, por cierto, se armó todo un desmadre cuando anunciaron las skins. Que uh-huh. Fueron parte de las batcaciones, porque metieron también a Batman.
A Batman en calzones.
Es Batman, la Catwoman, la Harley Quinn y la Hiedra Venenosa, como le decimos aquí. Pero cuando los anunciaron, el diseño de los trajes de baño de las chicas era, pues, lo que... Pues todo mundo, o al menos la gente que juega Fortnite, celebró, ¿no? Dijeron, ah, por fin, algo bueno que ver. Pero después, cuando Epic Games vio todo el revuelo que generaron, hicieron una publicación algunos días después y lo hicieron con el rediseño de los trajes de baño y se les vino una.
De no, se les vino varios. De, ah.
No, o sea, es la batileche. Se les vino toda la
el batidero, dices tú.
Sí, el batidero, exactamente. Se hizo todo un batidero en las redes. Porque empezó la gente a decir, no mames, pues si ya teníamos la mano, una en la...
En el mouse.
Sí, ya teníamos aquí la cremita y todo, lista.
Pusieron, está raro, todo el mundo empezó a mover el mouse con la mano izquierda.
Pues no pasaron unas cuantas horas para que se retractaran y dijeran, ahí está, pues sí, ya va a ser así como los habíamos anunciado. Y bueno,
Y le pusieron ese limitante de, nomás en juegos donde no haya niños. Y tú, hey. Exacto,
sí. Pero sí, lo que dices tú, ¿no? O sea, hacen ese tipo de cosas, pero por otro lado te dan... Sí,
hay violencia, güey. O sea, es güey.
Que por cierto, yo debo decir que estoy clavadísimo con el Fortnite en esta temporada que metieron los espíritus. Está de locos. Ya tengo casi la colección completa. Ya había terminado yo mi colección. Y yo sí soy un crítico duro de las compañías, o sea, estos bastardos nos quieren tener ahí pegados jugando, buscando espíritus, porque cada maldito,
cada semana están sacando uno, güey.
Cada pinche semana están sacando, ahora vienen otros tres nuevos, y ahora John Wick, se dices, güey,
déjenme. ¿Ya lo tienes?
Ya, sí, güey, o sea, de hecho, debo decir que para venir ad hoc y preparado para este episodio, anoche me desvelé. Primero capturando al pinche John Wick y sacando la skin de John Wick de los Simpsons. O sea, ya lo tengo ya.
Bien.
Y justo antes de que empezara la grabación, bueno, no es cierto, estamos en vivo. No estamos en vivo. Sí, no. Bueno, antes de estar aquí, estuve jugando porque estaba, ¿cómo se dice? Dominando a mis espíritus nuevos, ¿no? El de la bananita, el de la llamita. Y el de John Wick, ¿va? Ya los tengo dominados.
Entonces, fuera del aire o como gustes, luego nos das tu usuario para poderte agregar.
Ah, bueno, y el punto es que estoy esperando, regresando al punto inicial de este tema, que uno de mis amigos con el que juego me haga mi regalo que me prometió, que es justamente el paquete de Brand New Day, ¿va? O sea, para tener la skin de Spider-Man y de el Punisher que es de sí o sí, o sea, compra segura, 2,400 pavitos, ¿qué tanto son? 400 pesitos, gente, que se gasten. Para ser más millonarios a los de Epic Games, ¿qué nos cuesta?
Para que no corran tanta gente, pobrecitos.
O sea, quédense sin tomar su coquita, ¿qué? ¿Dos, tres semanas? Y ya, tienen sus nuevas skins que están muy perras, por cierto, que viene con su versión enmascarada y sin máscara, ¿eh? Para ver esa belleza debajo de la máscara que se llama Tom Holland.
Tom Holland. Que cabe decir que el señor Tom Holland está avalado por el mismísimo Frank Miller. Estábamos discutiendo...
apoyo.
Hasta apoyo le encantó. Sí.
Sobre todo en esta película.
Pues el señor Frank Miller, quien no sepa, búsquenlo, neta, güey. O sea, si no lo conocen, no deberían estar escuchando. Frank Miller, búsquenlo. Dijo el señor en sus propias palabras, esta es la película más disco que ha habido y es un sueño de cualquier fanático de Spider-Man. Tom Holland es mi Spider-Man para siempre, tanto por lo romántico como heroico. Felicidades a Destiny y a todo su equipo. Frank Miller dijo eso y yo, o sea, dices tú, güey. Es un maestro ese señor, así que...
Sí, ya para que alguien de su calibre, de su trayectoria, de su... O sea, del impacto que tiene en el mundo geek, o sea, para que lo diga alguien así, ya, o sea, te dice la magnitud que ha tenido esta película. Yo no sé si ya vamos a entrar en el tema, pero me gustaría preguntarles, ¿verdad? O sea, si están de acuerdo en ese punto que dice de que Tom Holland es su forever and ever. Porque yo, por ejemplo, que soy de una generación que vio a esos, a prácticamente todos los personajes en su forma de caricatura, a mí me tocó ver ya todo lo que es live action siendo, digamos, un adulto joven. Vamos a ponerlo en ese contexto. Yo en lo particular, para esas épocas, yo ya andaba yo con mi esposa, ya, si no mal recuerdo, pues también ya creo que ya había nacido alguno de mis hijos. Entonces, yo ya andaba en otra onda, digamos, ya no andaba tanto en la onda de los chavos. Y entonces, para mí el impacto que tuvo, o sea, ver a mi personaje de favorito de toda la niñez y de la vida, verlo en la pantalla grande por primera vez, con mi hijo en brazos, tal vez, si quieren verlo así. O sea, fue algo que, o sea, para mí no hay manera en la que yo pueda decir que mi Peter Parker o mi Spider-Man sea otro diferente a Toby, ¿no? Wow. Y tal vez va a haber quien va a decir, ¡ay, pero! Pues yo estoy hablando por mí, ¿verdad? De ese, o sea, y estoy dando la razón del por qué. Pero a lo que quiero llegar es que no estoy en desacuerdo con Frank. O sea, Tom Holland, aún y cuando... Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando anunciaron el reboot otra vez de Spider-Man. Yo estaba enojadísimo porque dije, no mames, otra vez, güey. O sea, otro pinche Spider-Man.
O sea, Garfield fue Garfield, güey. Fue muy bueno. O sea, y viene este vato y dices tú, güey, ni en su casa lo conocen, güey.
No, y lo era un chavito, güey. O sea, tenía 17 años, güey. O sea, dices tú, ay, güey, no sé, güey. O sea, no. O sea, sí están haciendo buenas películas los de Marvel y todo. Pero no sé, ¿no? O sea, como fan de Spider-Man fue así como de que no sé. Me fue ganando poco a poco, película a película. Y yo publiqué, saliendo del cine, publiqué en mi página de Facebook, ¿no? Para mí, yo no había visto una actuación de Tom Holland así. O sea, para mí la actuación de Tom Holland en esta película es...
Ahí está, güey.
A la verga, güey, o sea...
Es que honestamente, si puede, como estás comentando, para mí también mi Spider-Man fue Maguire. Porque, te soy honesto, no me puedo acordar algo que me haya hecho boom con Garfield. O sea, no, o sea, no es tan memorable. Para mí no fue memorable. Me acuerdo que fue bueno, pero porque es como que mi memoria me dice, ese güey era chido. Pero de ahí que me digas tú, es más, hijo, se va a oír horrible, güey, pero no me acuerdo ni quiénes fueron sus villanos, güey.
Pero ¿sabes por qué creo que puede ser eso? Porque, por ejemplo, mientras que, independientemente del impacto que pudo tener, como decía yo ahorita, lo de Toby, Andrew ya tenías con qué compararlo. Y entonces también cuando sale Holland, pues ahora ya no solamente tienes uno, o sea, tienes dos con quien compararlo, ¿no?
Y te lo supero por mucho, así que sí, pues sí, o sea, tienes el que te acuerdas. Ahora sí que es el hijo del medio, güey, que dices tú, ah, ese güey sí. Yeah.
Tiene un issue muy generacional, o sea, tú creciste con él, va a ser tu favorito. Para mí, mi mejor, o sea, el Spider-Man que más me gusta a mí es el de Andrew, pero son las peores películas. Y sí, ese es el problema que tuvo para mí Andrew Garfield, que tuvo un pésimo, pésimo manejo del personaje, cosa que antes de esta película a mí se me hacía un poquito tramposo lo de Tom Holland, porque ya venía con una maquinaria impresionante atrás de él, que te lo empujaba a decir, ah, estoy viendo Spider-Man, pero ya me chuté 20 películas de Marvel y estoy bien hypeado y lo que salga está bien chingón y esto conecta con esto y esto conecta con eso. O sea, ya era como que todo el pastel te lo aventaban en la cara. Y Tobey Maguire pues fue el primero, o sea, no hay manera que nosotros que crecimos en esa época no marcaron antes y después de, ah, no mames, están tomando en serio una película de superhéroes. Sí, qué chingón. Sí. Entonces, a mí el Spider-Man que más me gustó definitivamente había sido el de Andrew Garfield, pero son las peores películas de todas.
Bueno, y tomando eso en cuenta, vamos a lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Les gustó la película?
Sí.
¿Charles?
Reci.
También a mí. Bueno, siguiente. Ay, no sé creer. Bueno, estamos hablando de la película Spider-Man Brand New Day. Si no la vieron, ¿qué están esperando, gente? Ese fin de semana tienen que llegar a los números, tienen que ayudarnos a, por favor, llenar esas salas. Actualmente, digo, ya no necesitan más, pero nada más para que sepan, actualmente con lo que va del estreno al día que estamos grabando, parece ser que ya desmadró Avengers Endgame. O sea, de ese nivel de ganas de gente que la viera, llegó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tan solo con medir los primeros 2 días de taquilla, o sea, todavía no es el fin de semana, pero juntando esos 2 días de taquilla, el miércoles y el jueves, ya sobrepasó los números de esos 2 días de Endgame. Así que dicen, y esto va para arriba, así que ya veremos el lunes que salga el episodio los números de las taquillas. Pero parece
hay que considerar que sí. La inflación también.
No. Estamos hablando de números duplicados, güey. No, o sea, la inflación, no.
Tiene, o sea, honestamente, yo sí tenía ganas de ver esta movie. Y de hecho, tantas ganas que la vi en el día del estreno. Pero no tenía ni la menor noción de que fuera a ser tanto desmadre verla, güey. Por primera vez en muchísimo tiempo, vi una sala de un cine que normalmente me gusta ir porque nunca va nadie. Hasta su pinche madre, güey. Y yo, no mames, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué todo el mundo quiere ver Spider-Man? Váyanse a su casa, toquen pasto, hagan algo.
Véanla 1:00 p.m, no hay nadie.
Tengo malos hábitos como trabajar, güey, pero...
gente jodida. Ya con el dinero que nos dio Charles, güey.
Es que todavía no había entrado, güey.
Es que a mí me lo mandó antes, güey, en lana. Oye, no, sí, pero totalmente que sí. O sea, es una película que, bueno, para los que no sepan, el director Destin hizo Shang-Chi, que realmente platicábamos fuera del aire. No se me hizo una gran película, pero creo que creció mucho como director y escritor, al punto de que pues estamos viendo una película nueva, güey. O sea, para mí no tiene nada que ver con las otras Spider-Man. No me refiero al tema, claramente tiene su conexión y su hilo conductor que viene siendo el mismo desde que empezó, pero tiene una esencia muy diferente. Se nutrió, creo, y no sé si ustedes lo hayan notado o lo hayan sentido, se nutrió creo que también de un poquito de la animación de... ¿cómo se llama la de Spider-Man? ¿Dónde? De Miles Morales, pues.
Spider-Verse.
Ajá. En el hecho de que los movimientos también creo que tiene mucho que ver los videojuegos, güey, porque también siente mucho la animación esa, o sea, vaya, el simple hecho de su web slinging, güey, de sus movimientos entre los edificios, es una joya visual, güey, que dices tú, o sea, me siento como si estuviera ahí, güey, o sea, me siento como si yo pudiera hacer eso, güey. Así que está muy hermoso eso. Fuera de ahí, la película tiene mucho corazón, tiene mucho sentimiento, te aterriza muchas cosas y no manches, o sea, está muy suave. El simple hecho de volver a tocar el tema de la gente que perdió está muy chido. No quiero dar nada de spoilers, por eso trato de cuidar todo lo que digo. Así que la gente que perdió es muy cabrón y pues... Sí, y lástima que se muere MJ, güey. ¡Ay, perdón!
No quiero dar spoilers, gente, pero... Peter Parker es Spider-Man.
No es cierto, todo mundo se olvidó de eso.
Oye, tocas un punto muy importante porque creo que es como el eje, ¿no? Digamos, para mí de la película en general, todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Y cómo nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Ahí te lo sugieren porque pues, obviamente es una película para entretenerte, pero en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito también incluso de la relación con las amistades, y siento que esta manera de presentarlo y de acercarlo a algo muy, muy actual, ¿no? Donde sabemos que las nuevas generaciones sufren hasta cierto punto de estas pues sí, de estos cuadros, ¿no? De de depresión, ansiedad, soledad, etcétera, etcétera, donde aquí por, obviamente te lo pintan en una cosa de superhéroes, pero se me hace muy, muy padre cómo lo van, cómo te lo ponen al principio, te lo van desarrollando y al final cómo de cierta forma lo resuelven, ¿no? Donde el mensaje al final es, pues no está solo, ¿no? Aquí, digo, sin decir nada, ¿verdad? Es como el mensaje general. Y ya yéndonos a la cuestión de lo que nos gusta a las personas, yo, igual que el pollo, ¿no? Cuando llegué al cine, lo vi, o sea, como no lo había visto en años, o sea, no recuerdo la última vez que lo vi así, ¿no? O sea, yo creo que hacía mucho tiempo que la gente no se volcaba por querer ir a ver una película al cine. A mí en lo personal me había estado pasando mucho esta cuestión, ¿no? De, pues cuando salgan plataformas la veo. Independientemente de que me gusta el personaje y soy súper fan, ¿no? Sí era una película que quería ir a ver al cine porque quería, o sea, era decir, ¿qué van a hacer? O sea, después de que ya no han hecho nada realmente que digamos, ¡ay, güey, no mames! O sea, quiero ir a ver si ahora sí por fin Marvel entendió qué tenía que hacer para que los fans estuviéramos, no solamente los fans, o sea, incluso la gente que no es tan fan que pudieran decir, ¡ah, qué buena película!, ¿no? Y independientemente de detallitos que a lo mejor nos podemos poner así como muy exigentes en el sentido de que, por ejemplo, ahorita hay un mame muy grande en internet con relación, o en las, principalmente en los foros o páginas que siguen el tema muy particularmente, esta cuestión de que ya están cansados de Zendaya, que ya no quieren que estén ahí como que con los mismos amigos y que ya le cambien y que no sé qué. Sin embargo, aunque de cierta manera cuando se presenta, no sé, como que la idea de la película y salen los primeros teasers y luego el primer tráiler y como que dices, ay, otra vez con la MJ, ay, otra vez con el Ned y otra, pero siento que en esta película lo presenta muy bien. Incluso siento que es la primera vez que me gusta realmente la participación de Zendaya, ¿no? La escena que tienen en la azotea, no vamos a decir cuál, hay una escena en la azotea, ahí está brutal esa parte. Y siento que toca muchas fibras la película, que me imagino yo que en las próximas películas van a ir resolviendo, pero siento que, digo, siempre nos va a hacer falta más, ¿no? Siempre vas a querer que, ay, es que más. Hay un amigo que me decía sobre los primeros 10 minutos de la película donde te presentan cosas así muy específicas, no voy a decir qué, como que decía, no, es que me quedé con ganas de esto y de eso. Pues es que la intención era decirte, este vato ya lleva un rato poniéndole al jale, vamos a decir, y ya lo demás es como de, o sea, es el burnout, ¿no? De ser el héroe favorito de Nueva York y de estar resolviendo. Y no sé, a mí la película me gustó mucho, pero, hay un pero, siento que la tengo que volver a ver, ¿no? Como para ya ahora sí decidirme en qué lugar la voy a poner en mi ranking de películas de Spider-Man. Y me gustaría, es muy interesante para mí escuchar ustedes dentro del ranking de todas las películas que hemos tenido de Spider-Man, incluyendo las dos animadas de Into the Spider-Verse.
Ay, no.
¿Dónde pondrían esto?
No se vale.
O sea, es injusto. Ingrato.
No, tienen.
Está bien. Sí, hombre, su payaso.
Porque eso va a decir mucho de qué tan buena realmente les pareció la película.
Ahí te va. Miles, 1. Miles, la 1 en 1. Uh-huh. 2. ¿Esta?
¿Dos? ¿Esta? Ok.
Sí, o sea, honestamente sí. Las demás. Así, sin problema.
Ahí que se acomoden en el orden que sea.
Ahí no hay problema, yo ya no tengo. O sea, es que honestamente no me había gustado una live action tanto como esta me gustó. Así. O sea, ¿no? No. Entiendo, puede ser que tengas nostalgia por las primeras, por el Andrew, pero esta me dio, para mí, me dio todo. O sea, me dio historia, me dio visuales, me dio, o sea, todo. Y yo sé que los visuales no se van a comparar porque tiempo atrás. No, es que sí, metieron cosas que no habían hecho anteriormente en ninguna otra película. No, y vaya, no estoy hablando de efectos especiales. Tan solo tomas de cámara, o sea, y esto lo pueden ver en el tráiler, por lo cual no es, no es spoiler. Cuando está sentado, se empieza a girar la cámara y ahí para el tráiler. Pero pues imagínense que se voltea y dices tú, güey, esa toma no mames, nunca la habían puesto. Porque aparte, quieras que no, esa fue una cosa física donde él lo hizo de verdad en vida real. Sí. Y dices tú, ahí no se necesitó hacer nada de CGI, solamente fue el, bueno, sí CGI del fondo y todo, la madre, ¿verdad? Pero voltearon la cámara y él estaba sentado, patas para arriba, colgando, agarrándose con las dos manos.
Chula de maíz. Hay una entrevista con el director donde habla sobre muchas de las, como de los, pues sí, de las cámaras o de los que incluso tuvieron que meter equipo que no habían utilizado nunca en ese tipo de producciones para hacer tomas específicas, como por ejemplo esa o las otras donde va columpiándose, ¿no? Que también.
Yo creo que usaron, no sé si eso se haya sido cierto, pero yo digo que usaron Pocket Cams, DJI Cams, o sea, porque, güey.
Sí, tuvieron que haber.
¿Cómo logras esas tomas, güey, en vida real? ¿Cómo las logras? Está excelente.
A ver, Pollo, tu ranking.
Primer lugar, Miles into Spider-Verse. Segundo lugar, la primera de Spider-Man. Uh-huh. Tercer lugar esta.
Tercer lugar.
Sí.
Y lo voy a todas las demás.
Por eso, sí, a partir de ahí, chance la. Es que la tercera de Spider-Man original, el baile es épico, güey.
Y por eso no me gusta.
Es que el baile, sí, el baile.
Legendario, güey.
El baile es aparte, yo digo. Es como
sí, eso le da muchos puntos, güey.
Es la cereza. La cereza que pones arriba del top.
Sí. Y no sé, a mí sí, o sea, y esta me gustó bastante. No se me hace de las mejores películas del año, pero sí creo que está muy bien hecha. Y eso lo disfruté mucho. Estoy como tú, tengo que verla otra vez para poderla saborear y que se macere la historia. Porque ahorita la tengo muy arriba por lo visual, porque sí visualmente me gustó mucho esta película. Pero también yo sí creo que tiene. O sea, esta película está parada a los hombros de todas las otras anteriores que te han dicho estas escenas ya se hicieron, o sea, improvisa con algo diferente.
Yo sí estoy muy...
En cuanto a la historia, espérate, déjame más comentar esto. En cuanto a la historia, creo que... Ay, no quiero hablar de más. Creo que la... El personaje el antagonista, vamos a ponerlo así, se me hizo mal acomodado o mal presentado en una línea de tiempo en la cual estamos, o pongámoslo así, como que lo dejaron muy, muy en el éter, güey. Y eso para mí puede haber sido un poquito la historia en general, como lo que tocaste, el tema emocional y psicológico está chingón, está muy bien hecho, pero si como que ese antagonista, haberlo metido así, es como, ¿y luego? O sea, ¿y luego? Como que siento que te dejaron eso muy ahí, pero
a mí me gustó mucho esa intro, a mí sí me gustó mucho esa introducción y yo no lo cuestionaría tanto porque ya luego de los anuncios que hicieron en la Comic-Con, pues ahí haces la conexión y dices, claro. Digo, aunque no lo hubieran hecho el anuncio, ¿no? De lo que viene, y no voy a decir qué, pero ahí hagan sus conjeturas. O sea, a mí se me hace como una entrada, o sea, me hace muy inteligente, pues, o sea, que hagan conexiones que a lo mejor también incluso en las otras películas nunca habían hecho, ¿no? O sea, como que siempre se habían apegado, como dicen, al dedillo a la segura, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? O sea, como lo conocido que sabemos que va a funcionar, porque también siento que aquí se arriesgan mucho con ese, o sea, dando ese salto hasta allá, ¿no? Para hacer conexiones, porque incluso también a mí, por ejemplo, un la gente lo está llamando cameo, pero si sale más de una vez, alguien que sale en una oficina muy particular, yo no esperaba que saliera, aunque había rumores, ¿no? No sé si saben a qué me refiero, alguien que tiene una oficina muy particular. Y entonces, ya cuando empiezas o cuando ves la postcréditos, dices, ah, claro, ya sé por qué salió. El caso es que, sí, yo estoy con también contigo, pues, en el sentido de visualmente me encantó la película, me gustó mucho. Y algo que creo que se debe destacar bastante es, y lo comentaba con mis hijos cuando salimos de la función, todas las referencias a las otras películas, uy, no, 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 no. O sea, así la piel chinita cada vez que pasaba algo, ¿no? Hay una escena ya casi para terminar donde la del niño, ¿no? Una de un niño que le hace así.
Sí.
Hijo, ¿no? O sea, esa parte.
Sí.
Y otras tantas, ¿no? Que hay durante toda la película, ya ni qué decir, por ejemplo, del eso salió en el tráiler, gente, no, no es spoiler. La recreación de las portadas de los cómics.
Sí.
Chulada, güey, o sea, no mames, o sea, toda la onda esta de la transformación o de la mutación de los genes de Peter, chulada también, cada vez que
es muy cómica eso, güey, es de cómic.
Sí, o sea, totalmente. Y bueno, ya ni qué decir, ¿no? De la química que tiene Tom Holland con John Bernthal, que por cierto...
Camaradotas.
Para quien no sepan, él fue el que le grabó el video de para el casting de Spider-Man.
Su demo tape.
Conocen desde entonces y son súper amigos los dos. Y se nota, ¿no? En esta película, en las partes donde salen juntos... Se nota mucho la química que tienen porque son amigos de verdad. Y también en el sentido, por ejemplo, de la actuación de Tom Holland que decía yo, siento que también el que tenga esta relación con Zendaya en la vida real le ayuda
mucho
para que el vato se proyecte así. La neta, para mí esta es la graduación de Tom Holland en este papel, ¿no? O sea, es como de, güey,
ya
me cuadro aquí contigo, güey. Y ya todo lo que hagas de aquí en adelante, no me importa si está bien o no, güey, porque ya aquí me diste lo que necesitaba, ¿no? O sea, después de tantas películas.
Déjame nomás comento algo porque me quedé pensando con lo que dijiste de la presentación de este antagonista, porque me quedé pensando en eso, de lo que pasó en el sí. Comic-Con y todo. ¿Sabes qué? Me retracto de lo que dije, ¿por qué? ¿Cómo presentaban a Spider-Man la primera vez?
Exactamente.
¿Ah, sí? ¿Lo metieron?
Lo metieron en una película grande.
Ajá, sí. Sí.
Y aquí regresaron al papel. Lo metieron en una película chica porque esa persona va a salir en la grande. Así que...
Así es.
El full loop. Ok, ya, con eso. Está suave.
Sí, y por ejemplo, o sea, todas las implicaciones que tiene el acto final, hay algo que pasa en el tercer acto de la película que es... muy estruendoso, muy vistoso, muy, muy impresionante, digamos, incluso los
se nota.
Se nota demasiado. O sea, eso tuvo que ya, o sea, yo me empecé a imaginar cuando pasó y dije, este pedo
tiene repercusiones.
Ya le llamó la, o sea, alguien ya volteó, ah, cabrón, qué fue eso, güey, ¿no? Y entonces ahí empieza a echar echas a volar la imaginación sobre pues quién crees que haya sido el que sintió o el que percibió o el que vio o el que oyó o el que escuchó, perdón. Y entonces ahí ya es como toda esta cuestión. Y hay algo muy interesante que yo me quiero, es que hay muchas cosas que podríamos hablar de la película, pero mi parte así, la más favorita de todas es, y eso también sale en el trailer, gente, o sea, pero tienen que ir a ver la secuencia completa de Hulk. No mames, que güey, esa, hay una escena, güey, cuando ya se hace como la transición real del verdadero Hulk, que se ve nada más así en la sombra y se ven unos rayitos de luz que entran, güey, no mames, güey, qué gran pinche escena, güey, o sea, y se escuchaba por ahí en un comentario de un crítico, ¿no?, de que decía, pues es que, o sea, si te pones a pensar, porque ya ves que es, pues, pasa algo después donde Bruce Banner pues termina otra vez donde
siempre. Que lo nerfearon, que es lo que dices, sí, tú, ¿no?
Y dice, o sea, es que esa es la naturaleza de Bruce Banner, güey, siempre estar solo, encerrado, siempre uh-huh, con el pinche conflicto de todo el asunto. No sé, me gustó mucho, aunque no dura tanto esa secuencia, pero la forma en la que lo presentaron y la forma en la que lo resuelven está, para mí esa es la parte más chingona de la película. Obviamente todo está muy, muy chida, pero sí, siento que nos dieron muchas cosas, o sea, no es ni de chiste, ni de cerca a otras cosas que han hecho antes en Marvel. O sea, esta no es una película llena de Easter eggs, ¿no? O de fanservice. Para
o sea, que sí hay. O sea, sí, pero porque tienes que ser fan. Sí. Tienes que ser fan para que lo cheques. Ajá. Exactamente. No como que te lo ponen gratuitamente. Es como,
sí,
güey, capté esa portada. Por ejemplo, capté esa portada, güey. Si sabes cuál es, dices tú, a huevo, porque eres fan. Si no, no te quita ni te pone.
La de, seguramente ya la vieron, la del, digo, es que no quiero decir, pero pasa en el tercer acto, la de Punisher y Spider-Man.
Ah, sí, 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 sí.
O sea, cinema, chulada, ¿no? Cinema. Y sí, ahora, con todo y las flores que le estoy echando a la película, en mi top, no está en la misma posición en la que lo pusieron ustedes. Yo traté de ser más objetivo. No los critico, amigos.
Pero mira, yo les voy a decir.
Yo, en primer lugar, por lo que expliqué al principio, Spider-Man con Tobey nunca jamás va a cambiar de lugar. En segundo lugar tengo Across the Spider-Verse. En tercer lugar tengo Into the Spider-Verse. O sea,
La segunda
la tengo en segundo lugar y la primera la tengo en tercer lugar. ¿Por qué?
Interesante.
Porque para mí ver a todas las variantes de Spider-Man, güey, no mames.
Bueno, sí.
Y el final de Across the Spider-Verse, güey, es de que...
Es muy bonito.
Cuando ya, en el momento en el que dicen la araña no te debió picar a ti, fue de no mames, cabrón, ¿qué hizo este cabrón? No. Peliculón. En cuarto lugar, la primera de Spider-Man, güey. O sea, Willem Dafoe como el Duende Verde, güey. No mames, o sea, no la puedo poner más arriba porque las animadas, la neta, son joyas. En quinto lugar, y aquí podría estar la polémica, No Way Home. O sea, de las cuatro películas de Tom Holland, No Way Home para mí es la número uno. O sea,
wow.
No solamente porque digo, por lo obvio, ¿no? Porque está Toby, porque está Andrew, sino porque también siento que brilla mucho su actuación. Bueno, no tanto, pero a mí me encantó también
la sinergia que tienen los tres, ¿no?
Y hay otra razón. De todos los personajes, hablando de las películas live action de Marvel, a mí me mama Doctor Strange, güey. O sea, Doctor Strange es como de que, wow, cabrón. O sea, después de Spider-Man, yo creo que es mi personaje en live action favorito. Y a mí me encantó la primera de Doctor Strange, ¿no? Entonces, cuando supe que iba a estar con Spider-Man, fue así de que, no mames, qué chingón. Y sí, o sea, la secuencia donde se pelea con él, por ejemplo, joya,
está chingona.
No Way Home está chingonísimo. Y ya ni qué decir, güey, de que trajeron de vuelta a Alfred Molina, a William Dafoe, o sea, cabrón. ¿Sí? O sea, por eso a mí me gusta mucho No Way Home. En sexto lugar, Brand New Day. O sea, ahí wow. En sexto lugar, Brand New Day, solamente después de No Way Home. En séptimo lugar, y solamente por lo que dijo Pollo, porque estoy de acuerdo con él, para mí también el mejor Spider-Man, y ahorita ya con Brand New Day ya estaría ahí como en la pugna. O sea, hasta antes de que saliera esta película sí estaba demasiado de acuerdo con Pollo. El Spider-Man de Andrew es el mejor, güey. O sea, Toby podría ser el mejor Peter Parker, pero el mejor Spider-Man había sido Andrew.
Es que justo así me siento de los Spider-Man. El Peter, Toby. El Spider-Man, y como dices, o sea, lo malo que tuvo Andrew fue la película, pero él como Spider-Man es una chulada. Pero este cabrón ahorita lo que acaba de darme fue un Spider-Man, güey. Así que por eso yo la pongo top,
güey. Sí. Y bueno, ya después de esa pondría en octavo lugar Far From Home. En noveno lugar Homecoming. En décimo lugar Spider-Man 3. Con todo el dolor de mi corazón, Toby.
A pesar del baile.
A pesar del baile y a pesar del traje negro que me encanta. Y en ultimísimo lugar, la peor de todas, creo que ahí casi todo el mundo está de acuerdo, a menos los Andrew fans, Spider-Man 2, o sea...
Sí.
Los villanos de Spider-Man 2, güey, lamentable, limisimisimisimísimo. Sí,
es que Jamie Foxx es lo mismo que Kevin Hart, güey.
Me caga Jamie Foxx, pero en No Way Home siento que lo hizo muy bien, güey. O sea, siento que se redimió ahí un poco. Y bueno, ese es mi top, muy debatible, si quieren...
Disculpa. Está raro, pero entendí. Qué bueno que lo defendiste lo de Across the
Multiverse.
The Spider-Verse.
Sí, sí. Para ahora, mí, el punto de No Way Home es que una vez que perdí el shock value de una segunda vez de revisitarla, de ver a todos juntos otra vez, la historia no se me hizo tan buena.
No, es que no. De hecho, no.
O sea, su valor fue entregarnos a todos en el cocoro. Sí, decir,
en el mismo paquete.
Todos sí. Existen sí, en sí. Este mundo. El que tuviste y los quieres, aquí pueden está. Coexistir.
Conócelo, si no lo conocías. Sí. Y fíjate, ahorita que decía lo de que el mejor Peter Toby y el mejor Spider Andrew, siento que con Brand New Day, es decir, este Peter y este Spider... No mames, o sea, es la fusión de esas dos cosas, güey. O sea,
es el mejor
de Brand
pero, ajá, pero también hay que ser muy pinches justos. Este güey maduró ya, güey. Los demás sí, no tuvieron sí, oportunidad.
Sí. No.
Y no, menos, ¿sabes qué tiene que ver también, Pollo? Tener una tía May tan buena, güey.
Pues ya
no, o sea, como buena onda, o sea, de buena tía, güey.
Sí.
Sí, eso, ¿verdad?
Pero no, este cabrón, cabrón se nota mucho que ya tomó más las riendas de su personaje en esta.
¿Sabes que una vez
alguien y lo metieron con sus compas, güey? O sea, eso también tiene mucho que ver.
Sí, alguien alguna vez me decía a mí, es que a mí no me gusta porque, o sea, por la cuestión de que estaba muy joven. Pero decía, es que nunca hemos visto realmente el crecimiento... Ni de Peter Parker ni de Spider-Man, o sea, no en las películas nomás te lo avientan así como de que ahí está. Para empezar, a Toby, o sea, si las vuelves a ver ahorita, o sea, no le compras que tiene la edad que pretendían que tenía, y la de Andrew menos, cabrón, o sea, y con Tom es lo que se me ha hecho a través del tiempo, es lo que se me ha hecho.
Se ha sostenido, güey. O sea,
lo hemos ido viendo cómo, lo que dices, ¿no? O sea, cómo ha ido madurando en los dos sentidos, o sea, en el de la ficción y en el de la vida real también. O sea, escúchalo en las entrevistas ahorita, el chavo porque está chavo, más chavo que nosotros, sí está.
Oye, espérate, una cosa que te iba a decir, lo que le ayuda a un chorro es también él, no mames, o sea, 30 años, güey, o sea, ya no es un chavito, y lo ves y dices tú, sí, claro, acaba de salir de la uni, güey, porque acaba de salir de la uni, güey, y dices tú, güey, ¿pero de dónde?
Sí, o sea, tiene el mismo tratamiento de Daniel Radcliffe con Harry Potter, o sea, ya pasó tanto tiempo que el vato creció, aunque no parezca, maduró un chingo y tanto como actor como su personaje está bien chingón. O sea, esa parte se la doy, pero sí le doy puntos extras a las anteriores porque este cabrón sí tuvo la oportunidad.
Me gustaría llegar al punto y no sé, tú, Charles. Charles. Verlo como el CEO de su compañía. O sea, te hace como que sería demasiado Marvel.
Sí.
¿Sí, va? Ah, bueno.
Sí.
Es porque estaría padre. Digo, ya pasó que ya perdió a su mentor, pero que pudieran ser de que, pues, ahí te lo dejo. ¿Quién sabe qué pase con lo nuevo, con Doom, ¿verdad? Pero estaría suave, ¿no? O sea, verlo ya bien parado con una pinche empresa, ya con dinero, haciendo algo. Oye, estaría suave. Digo, es algo del cómic, gente. No se asusten.
Sí, bueno, igual decirle a la gente que vaya al cine, hay solamente una escena post créditos, así cuando ya se acabaron todos los créditos, salieron todos los logos de todas las compañías, sale una escena post créditos, no es nada del otro mundo, es algo que...
sí, de hecho sí es.
Bueno, sí es algo del otro mundo, pero no de este mundo, es de ese mundo y de
otro. Pero no de este.
Pero no de este mundo, pero...
O vayan al baño y búsquenla en internet porque ya están todos. Búsquenla
en internet y sí, escuché a un tipo que estaba sentado atrás de mí que estaban diciendo, ¿qué será? ¿Qué no sé qué? Y le dice el vato a su morra, de seguro va a ser una mamada. Sale la escena post créditos y lo, ¿ya ves? Te dije que era una mamada. Seguramente el tipo no sabía qué había pasado. Y pues sí, digo, es para los que andamos ahí bien metidos, ya sabemos dónde vamos a volver a ver a Spider-Man, ¿verdad? Entonces, a mí sí me emociona bastante que hayan logrado algo. Yo iba con las expectativas así como muy, muy cauteloso, ¿no? Así de que no me quiero emocionar de más porque no quiero que, si no me gusta, me decepcione. Siento que sí superó mis expectativas, que igual no eran tan altas, pero sí las superó, y siento que si siguen en esa dirección, las siguientes, porque según tengo entendido, sí va a haber, o sea, quieren hacer esa otra trilogía, ¿no? De este Spider-Man ya
grande.
Más grande, y les decía yo a mis hijos ahí en la plática, ¿no? Estaría muy chido para mí que luego de esta trilogía, porque Tom Holland no va a ser Spider-Man por siempre, ya no van a querer repetir lo mismo que con ¿cómo se llama? Hugh Jackman, o quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí, pero bueno, les decía, estaría chido que de a poco fueran metiendo la idea, sí, para pasar la antorcha, ya sea a un Miles en live,
seguro va por ahí.
Que no ha habido, o sea, y que estaría muy cabrón que hubiera, o les decía, incluso a que se arriesgaran un poco más, ¿no? A sacar alguna variante de Spider-Man, que tampoco me parecería como algo descabellado, ¿no? Si ya sacaron Spider-Noir con Nicolas Cage como serie, o sea, imagínense, no sé, incluso también podría ser así, ¿no? En formato de serie, no sé, y tomándonos como base lo de Across the Spider-Verse, algo con Spider-Punk, con Penny Parker, con incluso con la variante esta adulta y que se parece mucho a mí de Peter Parker, ¿no? Y que anda ahí con su bebé, con Penny Parker, ¿no? O sea, algo así por el estilo estaría también, a mí se me haría muy interesante.
Para que los que se queden o los que no se queden, nomás sepan que al final, siempre de todas las películas, siempre ponen algo de que este personaje continuará en... Ah, sí. Y aquí algo que muy interesante que luego, que la gente que lo vea quiero que nos comente. ¿Por qué lo dejaron así? ¿Y ustedes qué piensan? Dejen en los comentarios cuando la vean. Por favor, si nos están escuchando, acuérdense de eso y vuelvan a este episodio y déjanos un comentario, gente.
Fíjate que a mí algo, ya para finalizar, lo que me dio muchísimo gusto de esta movie es que despertó en mí otra vez el interés para formarme en la sala del cine para ver Doomsday.
Sí.
Porque era algo que tenía súper mega muerto en mis prioridades. De decir, pues sí la voy a ver, pero a lo mejor un día de estos. Y como que se refrescó mi emoción por Marvel un poquito con esto.
Y eso se restauró la fe.
Sí.
Que todavía sí, de hecho, la mayoría de los críticos más duros de del, digamos que del cine de superhéroes, que las últimas que habían estado saliendo, no necesariamente de Marvel, también de DC, decían, si quedaba la duda de que el cine de superhéroes todavía puede ser de interés de la gente, pues ahí está, miren, para que vean que sí. El problema es que todos los demás que habían estado antes, pues, o sea, qué tan culeras estuvieron las películas, que no, o sea, pero la gente, si le entregas algo bueno y algo que quieren, ahí va a estar en el cine formado, ¿no? Yo me planté una hora y cacho en la dulcería, por cierto. no podemos ir más casos.
Sí.
Pinche Cinépolis.
Ok, no nos van a querer patrocinar.
Yo ya lo patrociné.
Es verdad. Gracias. Todo este episodio es tuyo, de hecho.
Oye.
No, y sí, definitivamente.
Díganos, gente, si algún día quieren ver una edición del Nordcast en desde Cinépolis, ahí afuera, y luego mentándole a la madre a Cinépolis, ahí afuera.
Eso estaría perrote, güey.
Que se armen los putazos. No, raza, esto fue el Nordcast 480. Paso los micrófonos a Pollo para que se despida.
Nord listeners, gracias por habernos acompañado nuevamente hasta este preciso momento. También queremos darle las gracias a nuestro queridísimo Charles X, por habernos acompañado y darle la bienvenida en este su podcast de confianza. Cuando quieran, micrófonos abiertos y síganos en todos lados, redes sociales, campanita, manita, todo lo que más. A mí síganme en todos lados, menos en la vida real. Fui yo, Pollo.
Señor Charles.
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando recibí el mensaje me dio mucho gusto y créanme que yo podría estar aquí otras 5 horas hablando de no solamente de Spider-Man, sino de todo lo que nos apasiona y nos gusta, sobre todo de videojuegos, que es mi mero mole. Si quieren platicar conmigo en vivo, me pueden seguir en mi canal de Twitch como Charles X, así como está escrito por aquí o por algún lado.
Va a estar por allá abajo.
Y pues decirles nada más que me encanta que los temas geeks nos unan, que podamos o que tengamos la oportunidad de que a través de estos medios podamos hacer nuevas amistades. Y no me quiero ir, gente, sin dejarles una recomendación de videojuegos. Si me siguen invitando a las siguientes ediciones, siempre les voy a traer una recomendación. Y el día de hoy les quiero dejar una para que jueguen con sus amigos. Es un videojuego que se llama Chore con S, así se no es albur. Y es un juego muy divertido, tipo de estos que son como cooperativos donde todos tienen que hacer lo suyo para que puedas tener éxito y superar la partida. Es cooperativo de 1 hasta 4 jugadores y pues son 4 personajes que van como en una balsa, ¿no? Que están como a la deriva en el océano y se enfrentan a estas dificultades de la naturaleza, ¿no? Como tsunamis, tiburones, están pues obviamente varados y el propósito del juego es que todos en conjunto busquen tierra firme, ¿verdad? Para salvarse, y bueno, cuando lleguen a tierra firme, pues puede que, pues no sé, una explosión de un volcán tal vez los sorprenda y fracasen en el intento de sobrevivir. Está en Steam, lo pueden conseguir en Steam por la módica cantidad de que todavía no sale porque ya todavía está en desarrollo, pero pueden seguir el lanzamiento. Y creo que hay por ahí un demo disponible, ¿verdad? Pero ya, ya tienen anunciado que está próximo a salir. Y si les interesa, pues ahí lo pueden seguir. Síganme en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio, si es que me alcanza el dinero. Para
gente, pues ya escuchaban a Apoyo, ya escuchaban a Charles. Denle like, suscríbanse. Gracias por escucharnos, gente. Yo fui Fofo Rivera. Adiós, adiós.